Saludos hermanos, nuevamente aquí estamos de nuevo en el estudio de la Torá en el capítulo 20 de Éxodo. Capítulo 20 de Éxodo. Ya habíamos estudiado una parte, ya habíamos estudiado hasta el verso 11, que es donde termina el mandamiento, el cuarto mandamiento, ¿no? Y habíamos comentado bastante sobre el Shabbat, cómo observar el Shabbat y demás. Así que hoy continuamos con el verso 12. Verso 12 de Éxodo 20. Y dice así: honra a tu padre y a tu madre, ya que se habrán de prolongar tus días sobre la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Aquí ya hay que detenerse para algunos comentarios. Honra a tu padre y a tu madre. Fíjense si ese mandamiento es importante, hermanos. Que los rabinos dicen que este quinto mandamiento del Decálogo es uno de los de la primera serie de mandamientos que ellos llaman Ben Adam Lamakom. Eso quiere decir que consideran que este mandamiento se relaciona con el Creador. Y usted se pregunta, pero ¿cómo se va a relacionar con el Creador si está hablando de los padres? Pues dicen los rabinos que el respeto, el honor que se le debe a los padres es casi el mismo que el que se le debe al Creador. De modo que la Torá eleva la honra y el respeto por los padres casi al mismo nivel de la honra y la veneración que el hombre le debe dispensar al Creador, a Elohim. Claro, esa es la opinión de los rabinos, ¿verdad? No, eso no es un dogma, eso es opinión simplemente de los maestros rabínicos. Pero se puede ver de otra manera, ¿no? Hay varias maneras de verlo, este mandamiento. De hecho, los sabios del Talmud y de los Midrashim tratan de distinguir entre la honra a los padres y la veneración que tenemos que dispensarles. O sea, aquí ahora es otro tema, la diferencia entre honrar y venerar a los padres. Bueno, ellos dicen que honrar, que es kavod, ¿verdad? Que es la palabra que se usa aquí en este mandamiento. Dice kaved et avija u et imeja. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces la palabra kavod, que es de donde viene ese verbo kaved, pues dicen que significa honra. De hecho, sí, significa honra. Pero que eso quiere decir satisfacer las necesidades materiales de nuestros padres en época de incapacidad de los mismos. Mientras que la veneración, que es la palabra mora, implica el satisfacer sus necesidades afectivas y espirituales. Por ejemplo, no desplazándolos de su lugar, ni opinando antes que ellos mismos, etc., ¿no? Y sobre esto se discute también con relación a la honra que se le debe a los rabinos, porque muchos en el judaísmo ven a los rabinos como padres, ¿no? Al punto de que hace poco leí yo una discusión rabínica de si se debe ponerse de pie dos veces cuando un rabino entra a la sinagoga. ¿Entiendes? O sea, si la gente, se supone que cuando un rabino entra a la sinagoga, la asamblea, la congregación, tiene que ponerse de pie. Entonces la pregunta era, ¿y si el rabino sale y vuelve a entrar en ese mismo día? ¿Habría que ponerse de pie dos veces? Entonces el que contesta dice, cita el Talmud diciendo que no hay que ponerse de pie dos veces, pero luego cita otros rabinos que contradicen el Talmud y dicen que sí, que se puede poner de pie dos veces, porque delante de Yahweh, pero no más de dos, porque delante de Yahweh uno se tiene que poner de pie dos veces al día. Eso es para recitar el Shema, para que ustedes vean hasta dónde llegan las elucubraciones rabínicas. Okay, para recitar el Shema se pone de pie el judío dos veces, por la mañana y por la tarde. Por lo tanto, se puede poner uno de pie delante de un rabino una o dos veces, pero no más de dos veces, porque no se le puede dar más honra al rabino que a Elohim. Entonces, algo parecido se da aquí con este asunto, ¿no? A los padres, pues hay que honrarlos también y hay que venerarlos. Esas son dos palabras que se le aplican a esto. Ahora, esa parte del verso 12, donde dice, ya que se habrán de prolongar tus días sobre la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Si ustedes saben que se puede traducir de otra manera también, ¿verdad? Y de hecho los rabinos lo comentan aquí así. quiere decir que se puede traducir ya que se habrán de prolongar tus días, o se puede traducir para que se prolonguen tus días. O sea, una es causal, ¿verdad? Y otra es como una predicción, vamos a decir. Yo he visto eso, hermanos, en muchos casos, es lo que voy a explicar ahora. ¿Qué quiere decir eso de que honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra? Hermanos, la experiencia y la historia ha mostrado, aunque eso no es siempre así, ¿verdad? Pero en muchos casos ha sucedido que los hijos que deshonran a sus padres no duran mucho en la vida, ¿no? No duran por lo menos lo que debieron haber durado. Si probablemente por su fortaleza física debieron haber durado 80 años, un ejemplo, pues muchas veces mueren jóvenes. Y eso lo hemos visto muchas veces en jóvenes que se rebelan contra sus padres, no obedecen a sus padres y terminan muertos prematuramente. Especialmente como están los tiempos hoy día de tanta criminalidad, ¿verdad? Y tanta droga y tanta cosa. Pues esos jóvenes que se rebelan contra sus padres se dedican, muchos de ellos, a las pandillas y a la calle, como dicen ellos. Y no es siempre, eso no es una regla de vida, pero sí muy a menudo mueren jóvenes. Eso en parte pudiera verse como un cumplimiento de esto, ¿no? Un cumplimiento a la inversa, es decir, no honran a los padres, pues no duran mucho. Si honran a los padres, duran mucho. Es lo que dice el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahweh, tu Elohim, te da. Eso quiere decir que hay una relación causal, por lo menos según se expresa ese mandamiento, una relación causal entre, una relación directa entre honrar a los padres y durar mucho sobre la tierra. Así que es importante respetar a los padres, ¿ok? Y me han preguntado algunos, bueno, ¿y si mi padre es malo? Esa pregunta es difícil, porque hay padres que por su maldad, su perversión, no se merecen respeto, pero aún así hay que respetarlos. Eso no quiere decir que uno va a probarlos, a apoyarlos en algo malo que hagan. Oiga esto, esa es la diferencia. Si alguien tiene un padre malo, un bandido, pues usted no lo va a apoyar en eso, no le va a aprobar su conducta, eso es diferente. Pero respetarlo sí. O sea, usted no tiene derecho, por ejemplo, a pelear con él, a caerle a golpes o a matarlo. No. Tiene que respetar a sus padres, sean buenos o sean malos. Lo único que, si es malo, lo mejor que usted puede hacer es salírsele del lado. ¿Entiende? Si uno que tiene un padre malo, abusivo, por ejemplo, cuando digo malo, no es que sea ladrón, por ejemplo, que eso no es problema tuyo mayormente, pero si es un padre abusivo, que te golpea exageradamente, ¿verdad? Y es abusivo, entonces, hermano, tiene que respetarlo como quiera, pero, lo mejor que puede hacer es salirse del lado, hermano, porque puede terminar en desgracia, ¿ok? Bueno, eso es algunas cosas que se pueden decir sobre ese mandamiento, ¿verdad? Quizás hay otras cosas que se puedan decir, pero eso es básicamente lo que tenemos en mente hoy. Siguiente mandamiento: no asesines. Ah, qué bien. Lavín también traduce parecido, ¿no? Dice: no asesinarás. En otras dice: no cometerás asesinato. Es lo mismo. Ahora, la versión Reina Valera actualizada dice: no cometerás homicidio. Eso no hace mucha diferencia con la otra traducción que dice: no matarás, hermano. Porque matar se puede en la guerra, ¿ok? Por la Torá, estoy hablando ahora de la aprobación de la Torá. Con aprobación de la Torá de Yahweh, matar se puede en la guerra. Matar se puede en defensa propia. Claro, no vamos a entrar en los detalles ahora, no vamos a buscar ahora los citas, ¿verdad? Que muestran esto. Esto lo hemos estudiado ya. Matar puede suceder por accidente, ¿eh? Eso no es asesinato. Ni matar en la guerra es asesinato, ni matar en defensa propia es asesinato, ni matar por accidente es asesinato. Asesinato es matar a un ser humano es con premeditación y alevosía, como dicen los jueces, ¿eh? Tampoco matar un animal es asesinato, especialmente si es un animal para comérselo, ¿verdad? O sea, si usted mata una gallina para comer carne de pollo, pues eso no es asesinato. Hay otra palabra para eso. La Biblia, la escritura aquí, la Torá, dice lo tirzá. Esa es la palabra que significa asesinar. No asesinarás, es lo que dice ahí. ¿Okay? Hay una distinción entre la palabra, entre esta palabra que es tirzá y otra palabra que es jarigá. ¿Okay? La palabra jarigá es la que se utiliza para matar, matar un animal, o matar por accidente, o matar este defensa propia, eso es jarigá. Pero cuando dice retzijá, retzijá, que es la forma básica, retzijá significa asesinar. ¿Okay? El asesinato nunca puede tener justificativo, mientras que, por otra parte, las cortes que imparten justicia en nombre de Elohim tienen la facultad de poder dictar la pena de muerte. Aquí entramos a un, como diríamos, a un tema escabroso, ¿verdad? Y controversial, controvertible más bien. Si los gobiernos tienen el poder de impartir pena de muerte, y yo digo que sí, basado en la Torá. El problema es que a veces los gobiernos cometen injusticias, ¿no? Cuando digo los gobiernos me refiero al sistema judicial, obviamente. A veces cometen injusticias porque no son perfectos. Pero si fuera una teocracia, por ejemplo, en la teocracia sí, es el Estado tiene derecho a imponer o impartir la pena de muerte. Claro que sí, la Torá está. Por supuesto que sí. Ahora, eso no es asesinato cuando la corte, por ejemplo, en Estados Unidos existe la pena de muerte en algunos estados, ¿verdad? No en todos. En Puerto Rico no existe, está prohibida en la Constitución. Entonces aquí se discute el asunto de que dicen que no se puede combatir el asesinato con asesinato. Eso quiere decir que si toman a un hombre, ¿verdad? Como culpable de asesinato y el gobierno lo ejecuta, entonces comete el gobierno asesinato. Eso es falso, hermanos. Eso es un razonamiento totalmente falso. Porque el gobierno está ejerciendo un derecho, un deber más bien. Más que un derecho, es un deber divino de impartir justicia. Y si en el tal o cual estado se incluye la pena de muerte como un castigo para criminales habituales, entonces el gobierno tiene el deber de impartir la pena de muerte. Por el razonamiento que sea, algunos dicen como un castigo ejemplar, ¿verdad? Como ejemplo, no importa, sea como ejemplo o no, el gobierno tiene el deber de impartir ese castigo si es meritorio, si esa persona lo merece, ¿verdad? Bueno, eso está de acuerdo con la Torá, hermanos. No estamos ahora discutiendo política ni nada de eso. Esto es Torá. La Torá prohíbe asesinar. Y asesinar es matar a una persona con premeditación y alevosía. ¿Okay? Bueno, seguimos. Vamos al verso 13. No incurras en adulterio. No asesinarás. La numeración puede variar un poco, ¿sabe? En estos libros hebreos. No adulterarás o no cometerás adulterio. Lo tinaf. ¿Okay? Eso es sencillo. Sin embargo, mucha gente todavía, aún cristianos que se pasan la vida estudiando la Biblia, todavía no entienden lo que es adulterio, hermanos. Y por eso dicen que Abraham era un adúltero, David fue un adúltero porque tuvo un montón de esposas, Salomón fue un adúltero porque tuvo muchas esposas. No entienden, hermanos, no han entendido todavía la Torá. Bueno, no tienen culpa, hermanos. No hay que culparlo porque los ministros no le han enseñado Torá. Eso no se estudia en las iglesias, ¿verdad? Estas leyes sagradas de Yahweh no solamente no se estudian en las iglesias, sino que dice que fueron abolidas, dicen los ministros. Así que los cristianos no saben casi nada de estos asuntos de las leyes de Yahweh. Por lo tanto, no saben lo que es adulterio. Adulterio es sencillo, lo dice en otro pasaje más claro, pero no lo tengo a la mano ahora, donde dice no cometerás adulterio con la mujer de tu prójimo. Y aquí dice, oigan esta notita sobre el verso 13. Dice, esto se refiere esencialmente a la relación ilícita con una mujer desposada, aunque implica también todo tipo de desviación o perversión en cuanto a relaciones de sexo se refiere. ¿Okay? Así que se refiere a una mujer casada o desposada. Fíjense que no solamente casada, también desposada. En el lenguaje moderno eso sería novia, comprometida, mejor dicho. Una mujer casada o una mujer comprometida para casarse es lo mismo para efecto de la Torá en cuanto a esto de adulterio. ¿Okay? Entonces, verso siguiente. No robes. No voy a decir los versos ahora porque esta Biblia que tengo en la mano pone los números de una manera diferente. Este otro mandamiento cae bajo el verso 13 también. No robes, dice ahí, o no hurtarás, dice la otras versiones, ¿verdad? Más o menos está, es lo mismo. Lo único que los rabinos interpretan esto un poco más, un poco diferente a nosotros. Nosotros entendemos que se refiere a robar, pues, propiedades, robar dinero, robar animales, robar casa, carro, lo que sea, propiedades de los individuos, ¿verdad? Ellos van más allá y dicen lo que voy a leer ahora. Esto incluye el secuestro de personas y el robo o hurto de bienes materiales o de ideas, propiedad intelectual y el engaño. ¿Okay? El engaño, por ejemplo, en los negocios se incluye. Porque si usted engaña a alguien en un negocio, le está robando. ¿Eh? Está incluido eso también. Y está incluido, según los rabinos, el secuestro de personas. Válgame. De manera que ese mandamiento también aplica a si, o sea, es una provisión de secuestrar personas. O sea, secuestrar a una persona equivale a robarse esa persona. ¿Eh? Bueno, fíjense que Maimónides dice lo siguiente: cualquiera que robe dinero a su prójimo transgrede la ley de la Torá, trátese de judío o gentil, adulto o menor. ¿Eh? Quiere decir que cuando se trata de robar, no importa a quién le roba, o sea, no hay diferencia entre si es judío o no es judío, ¿verdad? ¿Saben por qué ellos hacen esa diferencia, hermanos? Porque el Talmud, oiga esto, el Talmud, y no lo digo porque me lo contaron, lo he leído en el Talmud, se enseña que el tener relación con una mujer casada judía es adulterio. Pero tener relación un hombre con una mujer casada gentil no es adulterio. Oh, interesante. Si no sabían eso, ya lo saben. Eso lo enseña el Talmud. Por eso es que se hacen estas otras distinciones. Sí. Me preguntan que cómo así. Bueno, sencillo. Fíjense, hermano, que yo no estamos aprobando eso. De hecho, nosotros no creemos en el Talmud, no seguimos las leyes del Talmud. Nosotros no, le estoy citando lo que creen los judíos, los rabinos. No le estoy diciendo que eso está bien. De hecho, añado que eso está mal. Pero estoy diciendo que eso es lo que ellos dicen, enseñan en el Talmud. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué el Talmud enseña que acostarse con la mujer de un gentil no es adulterio? A ver si alguien sabe. Ok, estoy dando tiempo a ver si alguien sabe. Lo puede escribir ahí. Sí, pero estoy preguntando por qué, según los judíos, acostarse con una mujer, la mujer de un gentil no es pecado, no es este adulterio. Porque el Talmud, que para los judíos es Torah oral, para nosotros no, para nosotros es pura tradición, pero para ellos es Torah oral. Gracias, Maldonis. Maldonis tiene la respuesta. Quizá otros lo sabían también, ¿verdad? Pero no lo escribieron ahí. Para el Talmud, los gentiles son animales. Bueno, quizá no lo diga así en esas palabras, pero lo dice en estas palabras. Los gentiles no son humanos. ¡Wow! Y si no son humanos, entonces acostarse con la mujer de un gentil no es adulterio. Mira qué cosa. Bueno, por eso es que ellos hacen estas distinciones que menciono aquí. Fíjense, cuando dice, Maimónides dice: cualquiera que roba dinero a su prójimo transgrede la ley de la Torá, trátese de judío o gentil. ¿Se da cuenta, hermano, lo que está diciendo ahí? Quiere decir que con relación al adulterio, sí hay una diferencia entre el judío y el gentil. Usted puede acostarse con la, si usted es judío, ¿verdad? Puede acostarse con la mujer de un gentil y no comete adulterio, pero no puede robarle a un gentil porque es robo igual, sea la persona judía o gentil. Ah, hermano, entonces ahí sí es pecado. Robarle a un gentil es pecado, acostarse con la mujer de un gentil no lo es. Bueno, ellos dicen siempre y cuando el gentil no te agarre, ¿verdad? Porque entonces puedes perder tu vida. Pero ante Yahweh, por supuesto que es lo mismo. Por supuesto, hermano. Ahí no dice no cometerás, en el mandamiento no dice no cometerás adulterio con la mujer de un judío. O sea, en otro pasaje dice no cometerás adulterio con la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Ahora no dice con la mujer de un judío, dice de tu prójimo. Y ahí está otro problema. Ellos dicen el prójimo mío son los judíos, los gentiles no son mi prójimo. Ahí es donde está el problema. Por eso es que usted, para usted va a entender mejor ahora la parábola del buen samaritano. ¿Se da cuenta? ¿Ah? Cuando Yahshua presenta la parábola del buen samaritano, que ustedes la conocen muy bien, no vamos a repetirla. Entonces ellos preguntan, él finalmente pregunta cuál de ellos hizo, ¿verdad? Es el prójimo. Y fue actuó como su prójimo del herido, el samaritano. ¿Y por qué ellos se habló de eso? Porque había una pregunta en el aire, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Le preguntaron a Yahushua. Y esa pregunta para un judío tradicional es problemática, ¿verdad? ¿Por qué ellos le hicieron esa pregunta a Yahushua? Para ver si en verdad sabía, conocía la Torá, o si se dejaba llevar por tradiciones, etcétera, ¿no? Hay distintas cosas que se pueden decir sobre eso. Pero Yahushua mostró, ¿verdad?, que él se deja llevar por la Torá, no por las tradiciones judaicas, en este detalle. Porque un judío, un rabino, ante esa pregunta habría dicho, bueno, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es mi hermano judío. Fácil, sencillo. Yahushua dijo, no. A través de la parábola, ¿no? Yahushua enseñó, no, tu prójimo es el que te ayuda o el que necesita tu ayuda. Ya, ese es tu prójimo. Entonces, mire qué preciosa, hermano, esa enseñanza de Yahushua, del Mesías, en contraste con las enseñanzas judaicas sobre este tema, ¿verdad? Bueno, verso siguiente. Dice, no prestes falso testimonio contra tu prójimo. Y una notita aquí de Abar Banel dice, este mandamiento incluye también la calumnia, la maledicencia y la difamación, aunque básicamente el verso se está refiriendo al testimonio judicial. ¿Ok? Y es verdad, el texto se refiere básicamente al testimonio judicial. Dice, no prestes falso testimonio contra tu prójimo. Eso está prohibido por la Torá. Pero este rabino Abar Banel dice que eso, además de eso, incluye también la calumnia, la maledicencia y la difamación. ¿Ok? Bueno, verso siguiente. Todavía estamos en el verso 13, según la numeración de los rabinos, ¿verdad? Pero la numeración de la Reina Valera es diferente, pero no la tengo a la mano. Ah, comentando sobre tu prójimo, dice aquí, el hecho de que la Torá no diga a tu hermano es para indicar que el no judío está también incluido en esta prohibición. Fíjense, interesante, por eso es que me gusta este comentario, hermanos, del Marco Hederi. En otros comentarios ortodoxos no se enseña igual. Aquí el rabino Marco Hederi concluye que el hecho de que se utiliza en esta frase, no prestes falso testimonio contra tu prójimo, el hecho de que la Torá no diga tu hermano, sino que dice tu prójimo, es para indicar que el no judío está también incluido en esta prohibición. La prueba es que cualquier ser humano es llamado reá, prójimo. Esa misma idea ha sido ya anticipada por Rabenu Bahia. Ok, esto es una excepción, porque otros maestros rabínicos dicen que el prójimo es el hermano judío. Bueno, verso 14, no codicies, y por ahí hay una ¿Cuántas cosas? Vamos a leerlo completo primero. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que es de tu prójimo. ¿Okay? Todo eso es un mandamiento, hermanos. Entonces, comentando esa palabra, no codicies, dice la notita aquí, el ser humano tiene fuerza siempre que la ejercite para poder resistir incluso la codicia, que es una actitud mental básicamente. Este mandamiento implica aún a las cosas inanimadas. Así que fíjense, hermanos, que entre los 10 mandamientos está incluido también uno que tiene que ver con la actitud mental. Porque todos los demás, o casi todos los demás al menos, tienen que ver con actos o con ideas, ¿verdad? Pero en este caso incluye una actitud mental, que es la codicia. Entonces se prohíbe codiciar. No solamente se prohíbe, por ejemplo, robarle la casa al prójimo, se prohíbe codiciarla. No solo se prohíbe acostarse con la mujer del prójimo, se prohíbe también codiciarla. No solo se prohíbe robarle el siervo y la sierva y el buey o el asno, sino también se prohíbe codiciar todas esas propiedades que son de tu prójimo. Y hasta ahí llegan las 10 palabras, los 10 enunciados, traducido usualmente como los 10 mandamientos. ¿Okay? Entonces sigue diciendo, porque el capítulo continúa, ¿verdad? No solamente los 10 mandamientos. Ahora sigue diciendo el verso 15, y todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos y el sonido del shofar y la montaña humeante. Bueno, antes de seguir, debí haber notado algo más acá en el verso 14. Cuando dice la casa de tu prójimo, fíjense, aquí el comentario rabínico dice lo siguiente. Esto se refiere a la familia. Después, el versículo discrimina al decir no codiciarás la mujer de tu prójimo, haciendo hincapié en la mujer, ya que es el pilar de la casa y por ende de la familia. Después sucederá la prohibición de codiciar los bienes materiales, animados o inanimados, y pertenencias del prójimo. ¿Okay? El autor del Minhag Elulá, que es una obra, sostiene que el término bayit implica necesariamente familia. Cuando dice no codiciarás la casa de tu prójimo, pues no se refiere únicamente al edificio, ¿verdad? Al edificio, sino a la familia, porque la palabra bet o bayit más bien, y significa las dos cosas. La palabra bayit significa el edificio donde uno vive, pero también significa la familia. Eso es así. Así que no solamente prohíbe codiciar la casa, digamos la estructura, ¿no? La habitación, la residencia de este individuo, del otro individuo, sino también la familia del vecino, digamos, del prójimo. ¿Okay? Así que el 10º mandamiento, sigue diciendo la nota, como ya hemos dicho, es un llamamiento al ser humano para que controle sus actitudes y no solamente sus acciones, ya que son las actitudes, buenas o malas, las que generarán acciones correspondientes. Y sigue diciendo, pero la Torá es más que la ley. Torá quiere decir enseñanza. Hay que educar al ser humano y crearle una nueva mentalidad. Mientras eso ocurra, deberá respetar aún compulsivamente la ley base de toda sociedad. Y mire cómo termina diciendo este párrafo. Por último, los sabios del Talmud también nos enseñaron que Mitzvot Betelot le atid la voz. O sea que en el futuro por venir, los preceptos serán derogados. Mira qué cosa, mira qué clase de enseñanza. Mientras Zacarías 14 presenta un cuadro de un reino del Mesías o de Yahweh a través del Mesías, en el que todas las naciones obedecerán las leyes de Yahweh. Por ejemplo, menciona en específico la celebración de la fiesta de las cabañas. Y en otro pasaje de Isaías, en 66, menciona la observancia del Shabbat durante el reino y la observancia de las lunas nuevas durante el reino. Dice que serán días de adoración delante de Yahweh. Mientras los profetas dicen eso, este rabino dice aquí que los sabios del Talmud enseñan que en el futuro, en el porvenir, los preceptos serán derogados. ¡Qué barbaridad, hermanos! Fíjense que el cristianismo no es el único que ¿sabes? Enseña que la Torá ha sido abolida. La diferencia es que el cristianismo enseña que la Torá fue abolida ya, mientras que los rabinos enseñan que la Torá será abolida en el reino. Dos errores igualmente graves. No hay ninguna base en toda la Torá para enseñar eso, hermanos. ¿Ok? Para eso que estamos estudiando Torá, para prepararnos para contestar, explicar esas cosas y no dejarnos engañar, ¿verdad? Por estas teorías, tanto cristianas como rabínicas, con relación a la Torá. Bueno, volvemos así al verso 15. Todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos, el sonido del shofar y la montaña humeante. Lo vio el pueblo, se conmovieron y se mantuvieron a lo lejos. Dijeron a Moshe: habla tú con nosotros y obedeceremos, pero que no hable con nosotros Elohim, no sea que vayamos a morir. Hermanos, ante aquel despliegue tan tremendo de ruido, no de sonido, de trompeta, de shofar, y probablemente temblor, del temblor de la tierra, porque dice que el monte temblaba. Ante ese sonido espantoso, el pueblo estaba aterrorizado, ¿eh? Y le pidieron a Moshe que hablara a él, que Yahweh hablara a él, pero no al pueblo. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir lo que yo les comentaba antes, hermanos, que los 10 mandamientos, las 10 palabras, los 10 enunciados que acabamos de analizar, fueron dados, pronunciados delante del pueblo, de todo el pueblo, antes de escribirse en las tablas, ¿ok? Posiblemente, pues, esto sea, de hecho, posiblemente no, esto es el corazón, como yo decía antes, de la Torá. Se dio primero como un resumen de la Torá, ¿ah? Para entonces más tarde, un poquito más tarde, ampliar ese resumen y hacer aplicaciones diversas, toda clase de aplicaciones de la Torá. Así que verso 17, dijo Moshe al pueblo: no temáis, ya que para elevaros, otros traductores dicen, para poneros a prueba, se ha manifestado Elohim, y para que esté el temor a él en vuestra presencia, para que no vayáis de errar. Quiere decir, hermanos, que esa manifestación gloriosa de la presencia de Yahweh en este monte se hizo así para imprimir en el pueblo ese temor a Elohim, ¿verdad? Ese temor a su presencia, a su voz, para inspirar respeto y veneración. Y entonces el pueblo lo que hizo fue que se aterrorizó. Verso 18. Se mantuvo el pueblo a lo lejos, pero Moshe se acercó hacia la densa nube donde estaba allí Elohim. Quiere decir entonces que, aparte de todas esas manifestaciones gloriosas de la presencia, también hubo una nube también, ¿ok? Ahora, comentando esta parte, dice: a partir de este momento, Moshe consagrado ya como profeta, será el intermediario pedido por el pueblo entre Elohim y el pueblo de Israel. Ah, fíjense cómo, mientras el pueblo judío moderno rechaza a los intermediarios, ¿ah? Cuando nosotros le hablamos de Yahushua como el intermediario entre Yahweh y los hombres, porque así lo enseñó el Espíritu de Santidad a través de Pablo, cuando dijo: porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, ¿eh? Yahushua, el Mesías, hombre, así mismo lo dijo Pablo. Entonces, mientras nosotros reclamamos que Yahushua es nuestro intermediario, nuestro mediador, los rabinos modernos, ¿ah?, están refutando eso y diciendo que no puede existir un mediador entre Elohim y los hombres. Y mientras los rabinos modernos rebaten o refutan ese entendimiento nuestro, los israelitas de la antigüedad están de acuerdo con nosotros y pidieron un intermediario, pidieron un mediador y pidieron a Moshe como mediador. Eso es lo que dice aquí. El mismo párrafo de este rabino dice: a partir de este momento, Moshe, consagrado ya como profeta, será el intermediario pedido por el pueblo entre Elohim y el pueblo de Israel. Dice un poco más abajo: la profecía de Israel necesariamente surge para mantener estrictamente las palabras de la Torá, no para innovar. Profeta les haré surgir de entre los hermanos como tú. De ahí la afirmación de los sabios de Israel que todo profeta que viene a innovar no es profeta y por lo tanto debe ser rechazado como tal. De hecho, hay otro dicho rabínico que indica que si el pueblo de Israel, oigan esto, se hubiera mantenido fiel a la Torá, nunca hubieran surgido profetas en Israel. Porque la misión de los profetas es llamar al pueblo de vuelta a la Torá. es encaminar al pueblo de regreso a la Torá. Esa es la misión de los profetas. Y por eso Yahushua es un verdadero profeta, hermanos. Porque eso fue lo que él hizo. Él encaminó a su pueblo, a sus discípulos, hacia la Torá. Y fue un verdadero profeta. Ahora aquí le tiran una indirecta a Yahushua como si fuera un innovador, porque dice, de ahí la afirmación de los sabios de Israel que todo profeta que viene a innovar no es profeta y por lo tanto debe ser rechazado como tal. Y ellos creen que Yahushua vino a innovar, o sea, a cambiar las cosas o a hacer leyes nuevas, ¿verdad? Por eso fue que Yahushua fue bien enfático cuando dijo, no piensen, Mateo 7, Mateo 5, 17, no piensen que yo vine a abolir la ley, la Torá, ni los profetas, no vine a abolir. Yo me imagino que lo dijo con énfasis. Yo no vine a abolir, vine a cumplir, a dar cumplimiento. Y añadió más, hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una iota, ni un punto pasará de la Torá hasta que todo se cumpla. ¿Por qué Yahushua fue tan enfático en eso? Para precisamente evitar o contrarrestar ese prejuicio rabínico, o esto que acabo de leer aquí, de que si algún profeta viene a innovar, pues no es profeta y entonces no hay que hacerle caso. Y él aclaró, pues yo no vine a innovar, dicho en otras palabras, ¿verdad? Yo no vine a innovar nada, yo no vine a cambiar nada, yo no vine a traer nada nuevo, simplemente vine a traer al pueblo de vuelta al redil de Israel, de la Torá, de la obediencia al Padre. Así que en todo sentido nuestro maestro Yahushua demostró ser un profeta verdadero y el Mesías verdadero. Ok, el verso 18 dice, se mantuvo el pueblo a lo lejos. Y comentando aquí dice, en lenguaje metafórico el significado es que el pueblo no podrá ver con sus ojos la esencia de la divinidad, ya que así como las tinieblas disminuyen la visión del hombre en general, en este caso estas tinieblas representan la idea de que Yahweh es recóndito. Pablo lo pone de otra manera. Shaul dice, yo digo Shaul dice, pero la verdad es el Espíritu Santo dice a través de Shaul, que Yahweh habita en luz inaccesible. ¿Se acuerdan? En una de las cartas que él le escribió a Timoteo. El único, dice, el único, hablando del Padre, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Ay, tremendo concepto, hermanos. Quiere decir que a Yahweh nadie lo puede ver, nadie, y lo dice ahí mismo, en otros escritos. Y lo dijo el maestro mismo, a Yahweh nadie lo ha visto nunca, ni lo puede ver. Y aquí pues da más o menos esa misma idea, ¿verdad? Dice que habita en los recónditos, o sea, oculto de la humanidad, y solamente se manifiesta a través de sus ángeles y a través de los profetas. Entonces, el verso 19. Dijo Yahweh a Moshe, así habrás de decir a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que desde los cielos yo he hablado con vosotros. Yo quiero que ustedes me contesten una pregunta. Ya lo hicimos antes, pero quizá para los que no estaban. ¿Dónde estaba Yahweh el Padre cuando dio los 10 mandamientos? A ver, alguien que se aventure a escribirlo ahí en la pizarra. Claro, pues ahí lo dice, lo acabamos de leer, ¿verdad? ¿Ah? Lo acabamos de leer, vamos a leerlo otra vez. Dijo Yahweh a Moshe, así habrás de decir a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que desde los cielos yo he hablado con vosotros. Entonces, ¿cómo podía Yahweh desde el cielo hablar con el pueblo de Israel y que el pueblo de Israel lo oyera? ¿Cómo? A ver, los que nos han escuchado antes explicar estas cosas. Ah, claro, por medio de un malaj, por medio de un ángel. Por eso hemos dicho tantas veces, ¿verdad? Para que se nos grabe en la mente, los ángeles son la boca de Yahweh. Él habla por la boca de los ángeles. Por eso es que cuando aquel que se presenta en el Sinaí y dice, yo soy Yahweh, que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás otros Elohim delante de mí. Yahweh está hablando desde el cielo y el ángel está hablando en la tierra, porque el ángel es el agente, de el que está en el cielo. Pero el ángel no es Yahweh, ni Yahweh es un ángel. Yahweh está en el cielo hablando, en este caso estamos hablando de los 10 mandamientos. Yahweh está en el cielo hablando y acá el ángel repite, es como la bocina de una, ¿verdad? De un altoparlante, como lo hemos dicho tantas veces, que repite lo que dijo el otro allá arriba. ¿Ok? Exactamente, como hemos dicho antes, ¿verdad? Que yo estoy hablando ahora mismo con ustedes. Yo estoy en Puerto Rico, un pueblo que se llama Isabela, en Puerto Rico. Y ustedes están en México, Venezuela, para, qué sé yo, cuántos otros sitios, España, y las Vírgenes, etcétera, El Salvador. Y desde allá ustedes me están oyendo. Yo no estoy allá, de Argentina. Yo estoy acá en Puerto Rico. ¿Y cómo es posible que yo, que ustedes me escuchen allá tan lejos? Ah, porque esa bocinita que tiene su computadora imita o reproduce el sonido de mi voz. Exactamente eso es lo que está pasando en el Sinaí. Yahweh sentado en su trono en el cielo dice, yo soy Yahweh, etcétera. Y el ángel acá dice, yo soy Yahweh, que te saqué de... Pero el que está hablando no es el ángel, hermano, es Yahweh el Padre en el cielo. Y el ángel está repitiendo lo que dice. El ángel es la bocina de Yahweh, el parlante, el mensajero, ¿qué más se dice? Perifonio o algo así. El altoparlante. Esos son los ángeles. ¿Ok? Portavoces. ¿Cierto? Malachim quiere decir mensajeros, los que traen un mensaje. El speaker, como dicen en inglés, ¿verdad? La bocina. Por lo tanto, decir que ese era Yahweh el Padre o decir que ese era el Hijo de Yahweh, el Mesías, el que está hablando, ambos son conceptos erróneos, mi hermano. ¿Okay? Yahweh está en el cielo, en este momento, en el Sinaí. Yahweh está en el cielo y su Hijo está al lado, donde está ahora, en su trono, en el trono del Padre, al lado del Padre. ¿Okay? Y el que hablaba era el Padre y el que repetía acá lo que se... De lo que el Padre decía era el ángel. Eso es bien sencillo. Si Yahushua mismo lo ejemplificó cuando él dijo, porque yo no hablo nada por mi propia cuenta. A ver si él dijo esto o no. Porque yo no hablo nada por mi propia cuenta, sino lo que oigo hablar al Padre. Eso digo. ¿Dijo eso Yahushua? ¿Sí o no? Claro que lo dijo, hermano. Está en el Evangelio de Juan. Yo no hablo nada por mí mismo o por mi cuenta, sino lo que oigo al Padre, eso digo. Qué lindo, hermanos. Ahí está la prueba, la evidencia de lo que estamos diciendo. Y eso mismo pasaba aquí. Este ángel hablaba, pero no hablaba el ángel. El ángel lo que hacía era repetir lo que Yahweh le decía en su mente, ¿verdad? Obviamente. ¿Ok? Entonces, vosotros habéis visto que desde los cielos yo he hablado con vosotros. No hagáis junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, os hagáis. Ok. Un altar de tierra harás para mí. Verso 21. Y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus shelamim. Shelamim, esos son sacrificios de paz. Tus ovejas y tus vacunos. En todo lugar donde yo haga mencionar mi nombre, yo habré de venir hacia ti y te bendeciré. Hermanos, ¿por qué no aprendemos la lección de este verso? Esta última parte del verso 21, grábensela. Donde yo haga mencionar mi nombre, yo habré de venir hacia ti y te bendeciré. Entonces, hermanos, por eso nosotros sabemos, tenemos la seguridad, tenemos la garantía de que Yahweh está con nosotros. Porque aquí está escrito, Él lo dijo aquí en su palabra, yo en todo lugar, eso incluye aquí este lugar cibernético, en todo lugar donde yo haga mencionar mi nombre, yo habré de venir hacia ti y te bendeciré. Hermanos, qué bendición se pierden nuestros queridos hermanos judíos al abstenerse totalmente de mencionar el nombre de Yahweh. ¿Qué bendición se pierden nuestros hermanos mesiánicos? Algunos, porque no todos, ¿verdad? Pero los que prohíben también. Hay muchos mesiánicos ahora que están prohibiendo mencionar el nombre de Yahweh. Ah, y de estos nazarenos modernos, los modernos, porque los de antes no. Los modernos ahora prohíben, o por lo menos no usan el nombre de Yahweh, ni siquiera en adoración, ni en oración, ni nada. Entonces están perdiendo esta bendición, hermanos. Ahí lo dice: en todo lugar donde yo haga mencionar mi nombre, yo habré de venir hacia ti y te bendeciré. Qué bendición preciosa tenemos aquí, entonces, hermanos. Verso 22. Mas si un altar de piedras hicieres para mí, no las hagas esculpidas, ya que tu espada habrás de blandir sobre ella y la habrás profanado. Esto era con relación a los altares antiguos, ¿verdad? 23. Y no habrás de ascender por gradas sobre mi altar, para que no se descubra tu desnudez sobre él. Hermanos, ¿por qué prohíbe? Vamos a analizar esto y con eso terminamos, hermanos. Y quiero que analicemos brevemente esta partecita. 23. Y no habrás de ascender por gradas sobre mi altar para que no se descubra tu desnudez sobre él. ¿Por qué se le prohíbe al sacerdote subir, sabe, por gradas a un altar? Un altar que tuviera escalones así muy altos estaba prohibido en Israel. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos los hombres usaban túnicas, ¿verdad? Una un poco más larga, otras más cortas, y pudiera darse el caso para que no se vean sus partes, sí, exactamente. Y muchas veces no usaban ropa interior, no, solamente la túnica. ¿Ok? Por eso es que cuando Yahweh le da instrucciones a Moshe para que se le hagan túnicas a los sacerdotes que iban a ministrar en el santuario, les mandó también que se hicieran calzoncillos que cubrieran sus muslos. Pero antes de esa instrucción se dio esta otra de que no subieran al altar sobre gradas, sobre escalones, escaleras, ¿no? Para que no se descubriera su desnudez. Quiere decir entonces, hermanos, que es una falta delante de Yahweh mostrar la desnudez, ¿verdad? Así en público, ¿no? En la adoración. Ay, hermanos, si todos nuestros hermanos y hermanas modernas siguieran ese consejo y se dieran cuenta de lo que significa, hermanos, cuando se ve en tantas iglesias tanta desnudez, y puede que en algunas asambleas, yo lo dudo, pero puede que sí, que en algunas asambleas también se ve algo de eso, ¿no? Principalmente hermanas, porque los hermanos siempre tienden a cubrirse más, los varones. Pero a veces las damas dejándose llevar por las modas modernas, que los modistos o modistas, estos homosexuales que abundan tanto en este mundo, le hacen las modas para que la gente se vista como a ellos les da la gana. Y entonces las ponen a las mujeres a exhibir sus partes, sus muslos y sus senos. ¿Ah? Y a veces puede que algunas hermanas se dejen llevar por esa ola de moda impía que impera en este mundo y muestran su desnudez en público. ¡Qué desgracia, hermanos! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Y qué pena que se dé eso entre tanta gente en estos días, principalmente mujeres, aunque también varones a veces, pero principalmente entre mujeres, ¿verdad? Entonces fíjese que en este caso es a los varones que se les prohíbe, y con cuánta más razón no se les hubiera prohibido a las mujeres si hubiera sacerdotisas. Lo que pasa es que por eso Yahweh no permitió, no llamó mujeres para ser sacerdotisas. No digo que sea por eso, pero estoy tratando de hacer una comparación, ¿no? Si hubiera habido mujeres sacerdotisas en aquel tiempo, pues quizá hubiera sido peor el asunto. De todos modos, no había sacerdotisas y con todo Yahweh prohíbe al hombre a subir por escaleras al altar para que no se muestre su desnudez. Esto es en Éxodo 20. En otros mandamientos más adelante, entonces se manda a ponerse calzoncillos o unos calzoncitos para que cubra sus muslos, o sea, para. Se supone que cubrieran hasta las rodillas, ¿no? Entonces hoy día hay toda clase de modas. Algunos están escribiendo en la pizarra, ¿verdad? De que hay una moda ahora también de que los muchachos se dejan caer el pantalón más abajo de la cintura, de modo que se muestran su ropa interior, ¿no? Su calzoncillo se muestra por arriba. Aparte de que se ve horrible esa moda, estúpida se ve esa moda, ¿verdad? Pero aparte de eso, Pues es también parte de esa degeneración. Sí, ridícula se ve la moda. Pero aparte de eso, es eso no es nada más que una señal, hermanos. Un síntoma de la degeneración y la perversión mental que cunde en este mundo, hermanos. Y eso no es casualidad. Eso está escrito que vendría así, vendría a ser así. Y eso es obra de los demonios, hermanos. Ese no es el tema hoy, pero bueno, yo tengo un tema por ahí. En la página haciendaantigua.net, tengo un tema por ahí grabado de, no recuerdo el título exacto, pero habla de la acción de los demonios sobre nuestras sociedades. Y todas esas cosas que estamos viendo en la sociedad. Todos los asesinatos y etcétera, ¿no? Y esa ola de perversión y esa ola de abuso, de maltrato, todo eso y esa ola de nudismo, ¿eh? Que está de moda ahora, el nudismo, el desnudismo, ¿verdad? Mostrar las mujeres los muslos completos hasta arriba en muchos casos y sus senos, parte de sus senos. Hermanos, eso es enseñanza de demonios o influencia, debí decir, influencia de demonios. Así que cuídense mucho de eso, mis queridos hermanos. Fíjense que hasta a los sacerdotes se les prohibió, ¿verdad?, que mostraran sus muslos. Y eso los hombres, ¿ah? ¿Cuánto más las mujeres, que son más bonitas, más atractivas y más, ¿cómo diríamos?, ¿verdad?, que con más razón se deberían cubrir, ¿verdad?, porque son más seductoras, no sé, ¿entiende? Entonces, pues con más razón deben cubrirse completamente. Fíjense que con esa notita. Y más sexy, como dice alguien en la pizarra. Claro, por supuesto, mucho más sexy y más bellas que el cuerpo del hombre, etcétera. Por lo tanto, deben cubrirse más todavía, hermanos. Y reservar esa belleza para su esposo. Las que tienen esposo y las que no tienen, pues para el futuro esposo. Sí, toda esa belleza incalculable del cuerpo femenino es para el hombre, para el esposo. Es para el hombre, pero no es para el otro hombre, es para el esposo, para el suyo. Por lo tanto, tiene que cuidarse de eso, hermanos. Ok, Pati dice que no tiene. Bueno, pero ya tendrá, ya tendrá. Todo viene a su tiempo, ¿no? Así que con esto, hermanos, terminamos el análisis del capítulo 20 de Éxodo, ¿verdad? Que termina en esa notita final del verso 23, ¿verdad? Esa notita final en contra de la desnudez. Y con eso concluimos entonces el tema de hoy. Les invitamos para la próxima vez que estudiemos Torah, no será el próximo viernes, pero la próxima vez que estudiemos Torah, entonces pasaremos a analizar el capítulo 21 de Éxodo y ahora estamos entrando en aguas profundas. Ahora estamos entrando en el meollo de la Torah, los mandamientos, ¿verdad?, profundos, abarcadores y en algunos casos difíciles de entender. En algunos casos de la Torá, así que ameritan muchas explicaciones y vamos a estar compartiéndolas con ustedes, hermanos. Que el Todopoderoso Yahweh los bendiga mucho. Hasta la próxima, entonces, en el nombre de Yahushua. Shalom.